Y en oración yo le pedía a Dios un mensaje para iniciar no solamente el año, sino para iniciar estas próximas 5 jueves de noches de avivamiento. Y le decía: Señor, dame una palabra que no únicamente emocione al pueblo, sino una palabra que le dé al pueblo perspectiva. Diga conmigo: perspectiva. Que le dé al pueblo la perspectiva correcta y una palabra que alinee su corazón para estas noches de avivamiento. Es que tenemos que tener un corazón alineado, ok. Escucha lo que te dije: tenemos que tener un corazón alineado, que tu corazón no anda desbalagado ya pensando en el día de Reyes Magos y en el día de los enamorados. No, tienes que alinear tu corazón. Haga así: alinear mi corazón. Y yo le decía: Señor, dame una palabra que alinee a tu pueblo para lo que está a punto de suceder en el mes de enero. Y creo que es un mensaje muy puntual, porque va a poner un fundamento. ¿Alguien quiere decir conmigo fundamento? Va a poner un fundamento en todas las áreas de nuestra vida, ok. Así de que tenemos que tener bien marcado este mensaje en nuestro corazón y en nuestras mentes, para mantenernos enfocados en qué es nuestro propósito. ¿Sí? No nos puede deslumbrar nuestro propósito, porque fuimos creados para el propósito. No es, de hecho, mi pastora Grace, iba a decir, mi esposa, la pastora Grace, me contaba hoy de algo que tocó su vida y me decía: Luis, no nos debe, no es extraordinario que un pájaro vuele, porque fue creado para volar. No es extraordinario que un avión esté en el cielo, porque fue hecho para estar en las alturas. Fue hecho para eso, y eso no es extraordinario, eso, porque para eso fue creado. Hay muchas cosas que a ti quizás te parecen fuera de serie y fuera de onda y extraordinarias para ti, o quizás imposibles, y no lo son, porque para eso fuiste creado. La Biblia dice que desde el vientre de tu madre Dios te dio un llamado y te puso un propósito. Y si alineamos nuestro corazón con el Señor, podremos operar en ese propósito. Si no alineamos, escuche bien, el corazón para con Dios, vamos a perder el rumbo y la dirección de ese propósito. ¿Alguien acá ha perdido el rumbo en alguna ocasión? ¿Alguien acá se ha sentido perdido y sin dirección alguna, y no sé ni para qué estoy existiendo? Bueno, si tú alineas tu corazón para el Señor, nunca te sentirás así, porque siempre tendrás el rumbo bien marcado. Y este mensaje será para eso. Será para que tengas en tu mente un resumen del motivo. O sea, ¿de qué se trata el evangelio? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Cuál es el motivo de reunirnos un jueves por la noche? ¿Qué es el motivo de todo? Si alguien lo podría resumir en algún par de frases, sería genial. Y es lo que pasó a Jesús. En una ocasión le preguntan: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús lo resumió en dos frases. Tenga en mente que en la ley judía, aparte de los 10 mandamientos, había más de 600 leyes y estatutos que el pueblo judío tenía que cumplir. Leyes en cuanto a la vestimenta sacerdotal, leyes en cuanto al holocausto, al sacrificio. Muchas leyes había, más de 600. Y a Jesús le preguntan: Señor, de todas esas casi 650 leyes, ¿qué es lo más importante? Y Jesús dice: mira, la 420 es importante, pero la 432 también, y la 200. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, y lo resume muy sencillamente, porque Jesús tenía la capacidad de resumir sabiamente lo complicado que era la ley mosaica. Jesús tenía la capacidad de resumirlo. Y Jesús, escúcheme esto, Jesús es teología perfecta. Así de que siempre que usted escuche algo que Jesús dijo, no se debate ni se discute. No se puede decir, wow, Jesús dijo eso, pero Moisés dijo acá. Jesús es mayor que Moisés. Siempre sepa usted, iglesia, que Jesús es teología perfecta. Diga usted, Jesús es teología perfecta. Porque digo eso porque Jesús está a punto de resumir todo lo que es la ley mosaica y los profetas en dos frases. Y cualquiera lo juzgaría y diría, vaya Jesús, qué falta de profundidad la tuya. ¿Cómo que puedes resumir todo eso en dos? No le podemos discutir a Jesús porque Jesús es teología perfecta. ¿Está de acuerdo, sí o no? Así que le preguntan a Jesús, Señor, de todos los mandamientos, de todas las leyes, de todos los estatutos, ¿cuál es el más importante? Vaya conmigo usted a Marcos 12:30 y Jesús resume todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice el Señor, es la mayor sugerencia. No, este es el mayor mandamiento. Señor, gracias por esta noche. Sé que de aquí vas a desencadenar algo poderoso. Sé que de aquí van a salir corazones apasionados y reapasionados por ti, mi Dios. Oh, gracias por esta noche tan crucial e importante. Vas a preparar la tierra para todo lo que harás este mes y estos próximos 30 días. En el nombre de Jesús, dígase conmigo, amén. Puede tomar su asiento y le voy a impartir un poquito de palabra. Estoy emocionado de impartir esta palabra. Así que le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús lo resume, porque la ley mosaica o la ley de Moisés era complicada. Y el evangelio, hermano, por eso usted escucha a Jesús tantas veces decir: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, oísteis que fue dicho esto y lo otro, mas yo os digo, oísteis que fue dicho esto y aquello, mas yo os digo. Porque Jesús es teología perfecta. Porque Jesús entendía que eran a veces los fariseos, los escribas, amaban eso. Pero Jesús sabía que complicaba quizás más que lo que ayudaba. Y lo mismo pasa en el evangelio. Nosotros complicamos el evangelio más de lo que tiene que ser complicado. Y a mí me da alegría que Jesús dice, se los voy a resumir en dos frases. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento. Y Jesús les da un pilón, dice, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos, dice Jesús, se resume toda la ley y los profetas. Y repito, alguien podría decir, qué falto de profundidad y todo lo demás, ¿qué? No, 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 dice el Señor. Acuérdate, con Jesús no discutimos porque Él es, ¿qué? Teología perfecta. Dice, no, lo demás ahí está. Y yo no vine a borrar la ley, no. Pero se las voy a resumir. ¿A quién le gusta algo resumido? A muchos nos gusta algo resumido. ¿Le dan un libro para leer? ¿Qué pasa? Nomás dime, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? Oh, gracias, y se va bien contento usted. No sea como mi esposa está viendo una película y se espera y le adelanta para ver qué seguía. Porque a muchos nos gustan los resúmenes. Y mira, si te gusta algo resumido, Jesús te lo hizo muy fácil. Dice, les voy a resumir todo lo que es la ley y los profetas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El segundo mandamiento más importante es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta que no contiene nada acerca de mí y ni de ti? Lo más importante, cuando a Jesús se le preguntó, no deja espacio para meter nuestro egocentrismo. Dice, les voy a decir lo más importante de toda la Biblia: amar al Señor y amar a tu prójimo. Señor, pero but what about me? Well, the gospel is not about you. The gospel is about God and about others. Señor, pero ¿y yo qué? ¿A mí? ¿Y dónde está mi tajada del pastel? No, es que el evangelio no se trata de ti. El evangelio se trata de Dios y se trata del prójimo. ¿No me entendió usted lo que le acabo de decir? Porque estamos en una cultura egocéntrica, donde ¿y a mí qué me van a dar? Ok, noches de avivamiento, pero ¿a mí qué? A mí, no, es que se trata de Dios. Se trata de amar a Dios. Y este es un fundamento que si no tenemos muy claro y definido este fundamento en nuestra vida, de que lo más importante es amar a Dios, no la vamos a hacer. No vamos a poder tener una vida avivada. Amar, quiero entrar de lleno aquí a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, lo más importante es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No con poquito corazón, oiga, ni con poquita alma, ni con poquita mente, ni con poquitas fuerzas. No, yo no hice este resumen. Este resumen lo hizo Cristo. Quiero que quede claro eso, porque usted me puede malinterpretar y decir, el pastor quiere que le echemos ganas. Muy usted, pero este resumen lo hizo Cristo. Amarás al Señor tu Dios con poquito corazón, con todo. Ahorita voy a elaborar. Amarás al Señor tu Dios con poquita alma, no, con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con poquita mente, no, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con poquitas fuerzas, no, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, amar es una palabra que usamos muy a la ligera, ¿no es cierto? Especialmente en inglés. I love those shoes. I love that house. I love my mom. I love God. La misma palabra. Y amar, cuánto amo el fútbol. Cuánto amo al Señor mi Dios. Es que usamos la palabra amar muy ligera y la hacemos sinónima de me gusta, me encanta, prefiero o me agrada. Pero Dios no nos llamó a que me guste Jehová mi Dios. Dios me llamó, y Jesús dice, lo más importante no es que te guste la church. Lo más importante es que ames a Jehová tu Dios. Lo más importante es no que te guste el pastor y sus prédicas. Lo más importante es que ames a Jehová tu Dios. Lo más importante no es que te guste Dios, o que te encante Dios, o que prefieras ser cristiano. Lo más importante no tiene que ver con gusto, con preferencia, o con qué te emociona a ti. Lo más importante, de acuerdo a Jesús, ¿quién dijo esto? De acuerdo a Jesús, lo más importante es amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón. Le estoy predicando esto el primer servicio del año, porque si usted no camina el 2024 con este principio en su corazón y en su mente, cosas que no le convienen le van a suceder. Si usted no opera en el 2024 con este principio, porque ¿de qué se trata, iglesia? ¿De qué se trata lo que hacemos? ¿De qué se trata reunirnos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues yo la verdad no tenía nada que hacer y pues dije, deja, voy a hablarle a la gente. No. ¿De qué se trata, iglesia? Se trata de Dios, y únicamente de Dios. Y no solamente de simpatizar con Dios, sino se trata de amar a Dios. No solamente ser un fanático de Jesús, como quien es fanático de LeBron James. Es amar a Jesús. Soy fanático de LeBron James, aunque siempre se cae, pero soy fanático de LeBron James. Pero eso solamente es un fanatismo. Dios no nos llama al fanatismo. Dios no tiene problema de autoestima donde dice, necesito un club de fans. Es que nosotros no somos un club de fans. Nosotros somos una iglesia, personas que amamos a Dios. Y Jesús te dice, si quieres saber de qué se trata todo esto, Se trata de amar a Dios. Y la Biblia dice: y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Repito, no es que Dios tenga problema de autoestima. Es que es un mandamiento que Jesús mismo te está dando y me está dando. En mi propia cara me dice: Luis, no se trata de cuántas vistas tienes en el Instagram. No se trata de cuánto llenas el auditorio. No se trata de a cuántos salones VIP entras y cuántos green rooms te reciben. No se trata de cuánta fama llegues a tener. Se trata de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No se lo estoy diciendo yo, se lo dice el Señor. Yo quiero desafiar a alguien que va a amar al Señor. No porque Dios tenga problema de autoestima baja, sino porque Él me amó primero y yo tengo que reciprocar eso que Dios me amó. Si Él me amó, si Él murió por mí, yo voy a vivir por Él. Si Él murió por mí, yo, come on somebody, acá miro calladito a este lado. Si Él murió por mí, yo voy a vivir por Él. De eso se trata, mi gente. No se trata de a ver cuándo me van a hacer líder. No se trata de ver cuándo me dan un título. No se trata de a ver cuándo me suben a mí también a la plataforma. Se trata, le dicen a Jesús: Señor, ¿cuál es lo más? ¿Qué es lo más importante? Qué bueno que me preguntaste, dice el Señor. Lo más importante aquí te va: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón? Cuando a tu corazón lo alegra lo que alegra a Dios. Cuando tu corazón se alegra por lo que se alegra el Señor, sabes que estás amando a Dios. Cuando tu corazón se quebranta y se entristece por lo que entristece a Dios. ¿Qué entristece a Dios? Que las almas se pierdan, que gente se muera de sobredosis, que gente se muera por violencia doméstica, que gente se muera en las calles. Eso entristece el corazón de Dios. Entristece tu corazón, porque si tenemos un corazón que ama a Dios, tenemos que entristecernos por lo que entristece al Señor, y tenemos que alegrarnos por lo que alegra al Señor. ¿Qué alegra el corazón de Dios? Cuando las almas vienen y se entregan a Cristo. Si amo a Dios de todo corazón, eso me tiene que alegrar. Me tiene que preocupar cuando no hay salvaciones. ¿Qué está pasando? Me tiene que preocupar cuando veo que el mundo se pierde. Porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Amamos a Dios de todo corazón cuando permitimos que Él trabaje en nuestro corazón. Dice el Señor: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un nuevo corazón. Un estudio de científicos y doctores, muy controversial, pero si fuera verdad este estudio, me parece fascinante. Pero un estudio hubo de profesionales de medicina y científicos que cuando alguien recibe un trasplante de corazón, el receptor del trasplante, de acuerdo a este estudio, también comienza a sentir y a tener inclinaciones hacia lo que el donante tenía. Por ejemplo, si el donante le gustaba la música, el receptor del trasplante, no le digo que se convierte en un Beethoven, no le estoy diciendo eso, pero le despierta como alguna pasión por la música que antes del trasplante no tenía. Es un estudio controversial. Pero si fuera confirmado y si fuera verdad, lo mismo debería suceder con nosotros. Cuando nuestro corazón de piedra es trasplantado por el corazón de Cristo, tengo que tener inclinaciones cristianas, inclinaciones cristocéntricas, inclinaciones. Si Jesús amó al enemigo, yo también voy a amar al enemigo. Si Jesús, no dijo Jesús, ¿qué bien hacen ustedes si aman a los que los bendicen? También los mundanos aman a los que les bendicen. Amen a los que los maldicen, oren por ellos. Si te dan en una mejilla, ponle la otra. Si te piden la capa, dales todo. Si te piden que vayas con ellos una milla, ve con ellos dos. Empiezas a tener inclinaciones de las que tu donante Cristo tenía. Empiezas a conducirte como Cristo se conducía. Empiezas a hablar como Cristo hablaba. Empiezas a hacer lo que Cristo hacía. ¿Alguien dice amén, sí o no? Y así puedes amar al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo puedo amar al Señor con todo mi corazón? Manteniendo tu corazón puro, no permitiendo que la ofensa invada tu corazón. No permitiendo que la ofensa invada tu corazón. Por eso se le complica mucho a algunas personas amar a Dios con todo su corazón, porque tienen el corazón tan lleno de ofensa que no dejan ni el más mínimo margen para amar al Señor con todo su corazón, porque ya lo tienes ocupado de tanta ofensa, de tanto rencor, de tanto resentimiento. Te doy un aviso y te doy un consejo para el 2024: vacía tu corazón de toda ofensa, vacía tu corazón de todo resentimiento, porque si no, no tendrás margen para amar al Señor de todo tu corazón. Lo amarás con algo de corazón, lo amarás con un poquito de corazón. Hijo, ¿y por qué no me amas de todo tu corazón? Señor, yo quisiera, pero si tú supieras lo que me hicieron. Y el Señor dice: si tú supieras lo que me hicieron. Y por eso se nos complica amar a Dios de todo corazón. Y esta es tu noche para que te prepares. Estas próximas 5 noches de avivamiento, este mes de enero, tú vas a decir: Señor, voy a vaciar mi corazón de todo lo que me asedia. Voy a vaciar mi corazón de todo pecado y te voy a amar a ti con todo mi corazón. No porque Dios me lo sugiere, sino porque Dios me lo manda. ¿Usted sabía que esto es un mandamiento? Porque caminamos nuestra vida cristianamente pensando que es una sugerencia. Es de hecho un mandamiento. De acuerdo a Jesús, el más grande mandamiento. Que le caiga ese trompo a la uña. El más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dígale: Señor, te voy a amar con todo mi corazón. No poquito corazón, con todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Amar al Señor con toda nuestra alma es cuando aún permites ser sorprendido por Dios. Aún permites que las cosas espirituales te emocionen. Porque ¿cuándo permitiste que se hiciera normal lo de Dios? Y si tú vives el 2024 y estos próximos jueves y este mes de enero y en el ayuno, ¿lo haces sin amar a Dios con toda tu alma? No lo vas a pasar bien. Tenemos que amar a Dios, permitir emoción, que Dios te emocione, que la iglesia te emocione. Ay, 3 aménes. Ay, pastor, yo vine por la comida que hacen al después. Yo vine para cobrar el que me debe. Yo vine a ver si venía mi rival. Que el Señor te reprenda. Yo vine a ver la pasarela de los outfits, a ver qué tenis traían hoy la gente. ¿Dónde perdiste la emoción de decir: voy a la iglesia? ¿Dónde perdiste la emoción? A veces los pastores, ¿dónde perdimos la emoción de la adoración? Ahorita mi esposa, estábamos ahí en ese cuartito y ahí el equipo de hospitalidad nos sirve unas galletitas, cafecito y todo lo demás. Y mi esposa estaba ahí y agarra a las niñas y dice: no, 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 no vinimos a comer, vinimos a adorar. Y se salieron de allá a adorar. ¿Dónde perdimos la emoción de adorar? La emoción de derramar nuestra alma delante de Dios. O pensamos que eso es para los nuevos. Oh no, ira, está orando. yo me acuerdo cuando yo andaba así, comadre. Así, así me ponía yo. Ay, qué bonito. Pero ya me gradué de eso. ¿Quién le dijo que ya se graduó de eso? Es que dejaste de amar, te lo voy a decir así, seca. Dejaste de amar a Dios con toda tu alma. Ese es el síntoma. El día que tú ya no corres al altar, y no le estoy juzgando, well, maybe, pero anyways, ok. Pero el día que tú ya no corres al altar, el día que el pastor hace llamado de altar y estás, está muy oscuro, ¿no? Ay, no. De seguro van a cantar otra vez. El día que ya actúas así, dejaste de amar a Dios con toda tu alma. Ya no dejas que Dios te impresione. Ya no dejas que un cántico te quebrante. Ya no dejas que el Espíritu Santo se mueva. Oh, hermana, aunque se te caigan las pestañas, pero ven y derrama tu alma. Oh, yo te lo estoy diciendo. Esos son los síntomas de alguien que ya dejó de amar a Jehová su Dios con toda su alma. De que ya tienes salvaguardias, ya tienes barreras. Es que si voy al altar llegan todos y ay no, y empiezo a sudar y si me dan ganas de ir al baño y hay mucha gente y, o sea, oh, te digo, ¿qué te pasa? Dejaste de amar al Señor, a Jehová tu Dios, con toda tu alma. Estas próximas noches serán de avivamiento, donde tú vas a decir: yo voy a estar en el altar. Yo voy a estar. La Biblia habla de que Moisés, así y operaba Moisés en su llamado del tabernáculo, pero había un momento donde Moisés se iba a descansar. Y la Biblia dice que el joven Josué permanecía en el tabernáculo más de lo necesario. Que Josué permanecía en el tabernáculo más de lo necesario. Josué, alguien que actúa así, es un alma apasionada por Dios. Yo no sé con quién estoy hablando hoy, pero yo sé que inclusive extrañas esos tiempos de cuando derramabas tu alma. Extrañas esos tiempos de cuando venías al altar. Extrañas esos tiempos de cuando tomabas apuntas y te comías la Biblia, y te comías Biblia, desayunabas Biblia, almorzabas Biblia, te dormías con tu Biblia, estabas enamorado del Señor, permitías que algo nuevo en la Biblia te enseñara. ¿Por qué? Porque amabas al Señor con toda tu alma. Y yo hoy quiero desafiarte a que el 2024 vuelvas a amar a Dios con toda tu alma, con todas tus emociones, con todos tus pensamientos, y diga: Señor, sorpréndeme, Señor, tócame, Señor, bautízame. Ay, pastor, yo he querido ir al altar, pero pues aquí nadie va. Es una Freedom House. Freedom quiere decir libertad. Venga, pero nadie va. Venga, porque usted ama al Señor con toda su alma, sus emociones. El que gritaba aleluya ya no grita, porque acá nadie grita. Usted grite su aleluya, usted grite su gloria a Dios. Esos son síntomas de que sigue amando a Jehová su Dios con toda su alma. Te amo, Señor, con todo mi corazón, pero también te amo con toda mi alma. Ay, hermano, usted cómo se emociona. Sí, me emociono. ¿Y qué? Usted se emocionaba por Juan Gabriel. Yo me emociono por el Señor. Usted se emociona por Luis Miguel. Ahí andaba en el concierto. ¡Ah! Y aquí no puede dar un grito de júbilo para su Dios. Que el Señor la reprenda y que el Señor lo reprenda. Parece que ama más a Luis Miguel con su alma que lo que ama más a Dios con su alma. De seguro me vio en la internet. Sí, sí la vi. Se fue la multitud, acá está. Está listo para ser avivado, acá está. Oiga, se deshacía por los tucanes de Tijuana. ¡Ah! Y acá. Levante sus manos, hermano. Allá en viendo a Maná, hermano. Hasta se metía al mospi y regresaba con su ojo morado. Pero acá no danzo porque voy a sudar. No, véngase. Ama o no ama a Jehová su Dios con toda su alma. Ama o no ama. Dime a quién ama mi alma. ¿A qué compararé esta generación? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y les tocamos música y no bailan. Los enlutamos y no lloran. Entonces, ¿qué quieren? Señor, ¿cuál es lo más importante? El Señor te dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma. ¿Qué le importa que le digan chillón y chillona? ¿Qué le importa que le digan emocionalista? Haga, haga, haga. ¿Tú te emocionabas por Maná? Yo me emociono por el Cristo de la gloria. Yo me emociono por el Cristo de la gloria, el que pagó en la cruz del Calvario. ¿Cómo quieres que no me emocione? Pastor, usted se enojó hoy. No, estoy emocionado, me apasiona mi Cristo de la gloria. Me apasiona mi Jesús. Él es quien me da alegría. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente. Ya, con toda mi mente. Algo maravilloso de la mente es que se expande, ¿cierto? Siempre podemos aprender. Aunque las mamás dicen: los primeros 5 años mételes de todo porque son esponjas, ya después entra el espíritu de burrés y ya no aprendes nada. No, no hay espíritu de burrés. Nuestra mente es diseñada tan maravillosamente que siempre podemos aprender. Si usted se decide aprender ruso, escúcheme, no importa qué edad tenga, si usted se propone aprender ruso, le voy a enseñar la primera palabra rusa. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Un saludo para mi suegra, que la amo, me está viendo desde Rosarito, la pastora Celia, aleluya. Es una broma, pero si usted se propone aprender ruso y dice: estos próximos 2 años me dedicaré a aprender ruso, usted aprende ruso. Porque así está diseñada nuestra mente, a expandirse. ¿Sí? Ya, olvídese la suegra. Póngame atención. ¿Cómo le diría a mi suegra? No. Si usted se decide a aprender japonés en los próximos 2 años, le digo que aprenderá. Porque así es la mente, que se expande. Nunca dejamos de aprender. Y lo mismo con Dios. Nunca dejamos de aprender de Dios. Es un síndrome de cristianos antiguos e hijos de pastores que piensan que ya saben todo de Dios. Es un síndrome peligroso de hijos de pastores. ¿Hay hijos de pastores acá aparte de su servidor aquí? Oh, nomás, okay. Y mi esposa, que es hija de pastor también. ¿Quién más? Acá, oh sí, ¿verdad? Que no te pegue este síndrome, pero... hijos de pastores y cristianos antiguos, que yo soy cristiano desde el 63, desde el 91, pastor, Dios te bendiga, pero que no te pegue el síndrome de que ya sabes todo de Dios y que nadie me puede enseñar ya nada. Porque el día que tú piensas que ya nadie te puede enseñar nada de Dios, tú has puestole una limitación a Dios, y Dios es infinito. Jamás aprenderás todo sobre Dios. Jamás nuestra mente finita aprenderá todo sobre el infinito. Jamás. Así de que cuando la palabra dice que amemos a Jehová nuestro Dios con toda nuestra mente, es que dispongas tu mente a seguir aprendiendo de Dios. Lo repito, disponga su mente a seguir aprendiendo de Dios. Porque hay quienes llegan acá con un falso orgullo y entras a una congregación y dices: oh, yo ya conozco todo, yo ya sé cómo va el programa, cantamos unos cantos, sube el pastor, la adoración, recogemos la ofrenda. Y tú entras a una iglesia creyendo que conoces a Dios, pero lo único que conoces verdaderamente es el programa de la iglesia. Son cristianos profesionales. No se convierta usted en un cristiano profesional. Mantenga su mente abierta diciendo: Señor, te voy a amar con toda mi mente. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a seguir aprendiendo de ti porque te amo. ¿Se acuerda usted cuando enamoró a su novia? Y usted quería aprender todo lo de ella. ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Y te gusta la comida china? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Querías aprender todo de esa persona. ¿Por qué? No sé, hermano, yo sé que así le decía. Quería aprender todo porque amaba a esa persona. Si amamos a Dios, nuestra mente tiene que querer más de Dios, más del Señor. Por eso el Señor Jesús dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente. Esfuérzate por conocer más a Dios. Alguien acá hoy vino diciendo: hoy voy a salir sabiendo algo más de Dios. Hoy alguien se puede sentar en su mesa y leer su Biblia diciendo: hoy aprenderé algo nuevo. O hay quienes ya la Biblia te aburrió. Ay, pues ya no sé ni qué leer. Donde caiga el dedo, no tomarás para ti mujer. Oh, no, señor, eso no sé. No, hermano, usted vuelva a disponer. Le estoy preparando. Hoy lo que yo estoy haciendo es poniendo un fundamento a que tú abras tu mente, a que vengas sin prejuicios acá y a ver hoy, según qué noche de aviamiento, a ver qué van a hacer. A ver. No, ven acá con una mente diciendo: Señor, quiero conocerte cada día más. Alguien acá, yo lo siento en la atmósfera y lo siento de parte de ustedes en mi don de discernimiento, que muchos de ustedes ya dejaron de conocer al Señor. Muchos de ustedes se autoengañaron diciendo: yo ya sé todo de Dios, y has dejado de buscarle, has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia porque ya te sientes cristiano profesional. Y yo hoy voy a quebrar ese molde en el nombre del Señor, y se va a despertar un hambre nueva en ti, y se va a despertar un hambre nueva, y vas a empezar a permitir que tu mente se expanda, y vas a empezar a conocer más de Dios, y lo vas a reconocer otra vez. ¿Sí? Por eso hay tantos problemas en los cónyuges, en los matrimonios, porque cuando andaban de novios a los 15 años le gustaban las rosas, y a los 50 años de matrimonio le sigue llevando la misma rosa, y no volvió a reconocer y a reconquistar a su pareja, porque la pareja en cierta manera evolucionó. Y cuando se conocieron le gustaba la comida china, pero 20 años después, ¿sabes qué? Le gusta la comida de India. Y esa es ahí la necesidad de reconocer a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Antes le gustaba andar en patines, hoy ya no le gusta, y usted la sigue llevando a patinar. Ya no me quieres, ¿verdad? Antes te emocionaba. Pues hace 30 años me emocionaba eso. Consejo para los matrimonios: redescubra a su pareja. Nunca deje de preguntar: ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue el día? ¿Cómo esto y lo otro? Mutuamente, ¿eh? No nomás golpee al gordo. Ya ves, gordo. No, también usted pregúntele. Esfuércese por volver a conocer. Pero como es necesario volver a reconquistar y reconocer a nuestra pareja, reconozca a Dios otra vez. Dice Apocalipsis: vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. Recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Porque lo más importante es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hoy dile a tu mente: vas a conocer de nuevo al Señor. Quiero conocerte de nuevo, Señor. Quiero volver a conocerte, Espíritu Santo. Quiero volver a conocer tu santa y bendita palabra. Quiero volver a conocer tu corazón. Por eso Jesús acerta cuando dice: lo tienes que amar con toda tu mente. Y por último, amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Tomás Edison, el genio inventor, dijo: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Es decir, los resultados vienen 1% por inspiración y 99% por transpiración. En español se lo voy a decir: el 1% de los resultados es inspiración, El 99% de los resultados, transpiración, que quiere decir trabajo duro, sudor, cansancio, noches largas, gastar energía. Porque a Thomas Edison se le ocurrió la idea, y eso fue nomás el 1%. El 99% fueron las noches largas. El 99% fue lo que lo hizo sudar, meter las horas de trabajo, meter el tiempo extra, esforzarse extra, ir la milla extra. Y muchos de nosotros, o muchos inventores, quisieron ser genios como Thomas Edison solamente con inspiración. Ah, yo tengo la idea de esto. That's 1%. Buena idea. Ahora métele el 99% de trabajo para que esa idea se cumpla. Lo dijo Thomas Edison. El 1% es inspiración. El 99% es transpiración, que quiere decir cansancio, sudor, trabajo duro. Por eso Jesús dice: amen a Jehová su Dios con todas sus fuerzas. No solamente por emoción, sino por transpiración. No solamente por inspiración, sino transpiración. De que estás dispuesto a gastarte para Dios. En alguien, ¿no? Me glorío en el Señor porque desde muy joven yo decidí que mi vida sería del Señor. Y sé que muchos de ustedes también. Tenía 26 años cuando empezamos el pastorado con mi esposa. Muy jóvenes, pero ya teníamos definido que serviríamos al Señor para siempre. Que no solamente estaríamos inspirados, porque muchos se han quedado solamente inspirados, pero no han estado dispuestos a pagar el precio del sudor, no han estado dispuestos a pagar el precio de meter energía, de gastar horas, de llegar a la casa un domingo por la noche pero cansado, porque saliste el domingo en la mañana tempranito y ministraste y predicaste y visitaste a las personas y fuiste a orar por enfermos y esto y lo otro, y llegas a tu casa pero cansado. No podemos vivir, iglesia, escúcheme, solamente del 1% de inspiración. A Dios no le servimos con inspiración, a Dios le servimos con esfuerzo, con sudor, con trabajo duro. A Dios le servimos, hermano, con nuestro cuerpo. ¿Qué pensaba? ¿Que nomás era inspiración? Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. 1% de inspiración. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Muy bonito su canto, pero es 1%, que se llama inspiración. Si le alaba, sírvale. Si le alaba, métase de lleno. Si le alaba, meta el otro 99% que tiene que meter. Por eso Jesús dice: amén a Jehová su Dios con todas sus fuerzas. No con poquitas fuerzas, sino con todas sus fuerzas. La Biblia le dedica un libro entero a los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de Hechos, pero no se titula Los Dichos de los Apóstoles, se titula Los Hechos de los Apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles. En aquel día, dice el Señor, no te dirá Dios: bien dicho, siervo fiel. No, Dios te dirá: bien hecho, siervo fiel. En aquel día Dios no te dirá: bien pensado, siervo fiel. No, Dios te dirá: bien hecho, siervo fiel. En aquel día Dios no te dirá: bien ordenado, siervo fiel. Ordenaste y delegaste, bien delegado. No, el Señor te dirá: bien hecho, siervo fiel. El Señor te dirá: qué bien te inspiraste, siervo fiel. El Señor te dirá: qué bien lo hiciste, siervo fiel. Si en aquel día tú quieres que Dios te diga: bien hecho, siervo fiel, entonces tenemos que hacer, tenemos que amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías. ¿Está conmigo, sí o no? Ya me lo acabo, no se preocupe. Mira, pues es jueves, mañana. No, ahí está. Estamos dispuestos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Qué importa que se alargó el servicio? Los demás, ay, pastor, no lo tome tan literal. No, es que yo lo tomo literal. Toda la vida lo tomé literal. Que me tengo que desgastar para el Señor. Que tengo que meter el trabajo para Dios. Imagínate si Jesús nomás estuviera inspirado en morir por nosotros. Quisiera morir por la humanidad. Y jamás lo hubiera hecho. Muchos estamos inspirados y es ahí donde nos enfriamos. ¿Alguien se ha enfriado acá? No levante la mano, nomás medítelo. ¿Alguien se ha enfriado? ¿Conoces ese síndrome de la enfriación? Oye, ¿qué le pasó al hermano que servía acá? Se enfrió. Oye, ¿y la familia que se enfriaron? ¿Sabes cuándo nos enfriamos? Pastor, me siento medio frillón. Yo antes era un cañón, pero hoy ni a pólvora huelo, pastor. Yo antes era una cañona, pero hoy ni a pólvora huelo. ¿Sabes qué pasó? Dejaste de amar a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Yo sé que le estoy dando, yo sé, aunque nomás me diga amén dos o tres. Desgástate para el Señor. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Que te vayas a la cama diciendo: hice todo lo que podía haber hecho para Cristo. Serví todo lo que podía haber servidole. Me desgasté tanto como me podría haber desgastado. Yo no sé si usted está entendiendo este mensaje, pero yo le estoy preparando para que llegue marzo, abril y por allá agosto y usted no ande, me enfríe. No, este mensaje te está preparando para amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Comenzamos a enfriarnos cuando dejamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Comenzamos a renegar, escúcheme, cuando dejamos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ya no oigo alabanza de usted, ya nomás oigo quejas y reniegos. ¿Te has dado cuenta? Sí, yo también me di cuenta, fíjate. No. Síntoma de que dejaste de amar a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Cuando uno ama a Jehová nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, estamos tan metidos en el trabajo y en la viña del Señor que no tengo tiempo para murmuraciones. Que no tengo tiempo para chismes. No, ¿de la hermana qué? ¿Qué? Después hablamos. Yo estoy salvando almas. Yo estoy poniendo sillas. Yo estoy orando. ¿Cómo? La hermana, después hablamos. Yo estoy evangelizando. Yo estoy poniendo los instrumentos. Yo estoy poniendo, después platicamos. No tengo tiempo para murmurar cuando amo a Jehová mi Dios con todas mis fuerzas. No tengo tiempo para el chisme cuando amo a Jehová mi Dios con todas mis fuerzas. La próxima vez que alguien venga a usted con una murmuración, dígale: uy, quisiera tener tiempo, pero no tengo tiempo. No quiere, ¿verdad? Porque es bien sabrosa la murmuración. Ay, a ver, dime para orar. No ora ni por su comida. ¿Va a orar usted por esto? Le pica el oído por oír. Tiene comezón de oír. Mejor tenga comezón de servirle al Señor en su casa y desgastarla. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí o no? Alguien dice: pastor, yo pensé que esto iba a ser noche de avivamiento. ¿Para qué quieres que te emocione si no tratamos con las cosas del corazón? ¿Para qué quieres que te emocione un jueves por la noche si por allá tipo junio vas a estar enfriado porque no sabías el principio y lo más importante que dijo Jesús? Todo se trata de amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermano, con todas tus fuerzas, póngase rojo de estar poniendo allá mesas, póngase rojo de estar cargando esto. Vaya, participe, haga, porque yo he decidido servir a Jehová mi Dios con todas mis fuerzas. ¿Está conmigo, sí o no? Estos próximos domingos, jueves, este próximo ayuno, que esto le haga eco en su mente y le retumbe en su corazón. Jesús dijo que lo más importante, oh my God, no sé cómo explicárselo para que sepa que no soy yo quien le está diciendo. Ok, si se ofendió con lo que dije, ámeme, porque yo no escribo el correo, yo nomás lo reparto. ¿Acaso usted se pelea con el cartero cuando le llega la nota del IRS? Hey, ¿por qué me han dejado? Él no la escribió, él nomás se la trajo. ¿Por qué se resiente conmigo? Yo no escribí la palabra, yo nomás se la traigo. Y la palabra que yo le traigo dice que este año ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿alguien está listo para desgastarse para Dios? ¿Alguien está listo para desgastarse para Dios? ¿Alguien está listo para meterse en el Señor? Que este sea tu año. Que no sea un año que se va más y terminé igual y me siento frillón todavía, pastor. No, yo creo que tú vas a vivir un año de victoria. Yo creo que tú vas a vivir un año de los más avivados que has tenido hasta ahorita. Lo creo para ti, lo creo para tu familia, lo creo para ustedes, lo creo para nuestra iglesia, que vamos a ser una iglesia ferviente, una iglesia apasionada por el Señor. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Una iglesia apasionada por el Señor, una iglesia metida y comprometida con el Señor, familias metidas y comprometidas con el Señor, consagrados a Cristo, consagrados por el Evangelio, y sin complicar el Evangelio, vamos a amar a Cristo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. Vamos a amar la palabra con toda nuestra mente. Una oración que yo hago diario, iglesia del Señor, tú sabes que te amo, te amo a ti, amo tu palabra, amo tu iglesia y amo tu evangelio. Le presto la oración para que la diga, no sienta que me debe regalías, pero hágala usted. Diga, Señor, cada mañana diga, te amo a ti, amo tu palabra, amo tu evangelio, amo tu iglesia. Señor, te amo a ti, amo tu palabra, amo tu evangelio, amo tu iglesia, y lo amo de todo corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con toda mi mente. ¿Está usted listo para lo que serán los próximos días? Día con todo. Nos vamos a meter con todo. Pero ya noto algunos cansaditos ahorita. Y con todo, no, con todo. Con todo, diga usted. No apure a Dios. A Dios no lo apuro, pero usted sí, pastor, ya apúrese. No apure a Dios. ¿8:54 son? Llevamos 1:54 acá. Ay, qué eternidad. Se quedó hasta las 3 de la mañana viendo Netflix. Se quedó bien la película, tan los cortos. Luego no sabes, ha ido usted a las películas que no sabes si la película ya empezó. Dice, ya empezó. Oh, no, era un corto. Y mis hijas siempre dicen, ¿the movie started yet? Like, no, mija, todavía no. Ahorita empieza. Y usted llega y llega temprano y los cortos. ¿Y dónde está esa energía para nuestro Dios, pues? No estoy hablando de Netflix donde se queda a 3 de la mañana. No vas a ir a ver una película. Apenas fuimos al cine con las niñas, miramos Migration, se llama esa movie, muy bonita. Pero fácil, estuvimos ahí sentados en la sala del cine 3 horas. Fácil. Pero ahí hay palomitas, traiga sus palomitas, eso le ayuda. ¿Sí? ¿Dónde más duras tiempo sentado y no reniegas? En un viaje, en un avión. Bueno, mira que usted se baja. Ay, no, este piloto ya duró. Me bajo. usted se aguanta. Imagínese esos viajes que van hasta Japón de 16 horas, 18 horas. Y dirá usted, pero me llevan a un lado. Pues aquí lo llevamos al cielo. Lo estoy llevando al cielo. ¿Cómo se va? Somos personas que aguantan. Y ni le mencioné cuando estaba usted perdido en el mundo. Hasta usted ponía, yo otra hora de conjunto, compadre, yo la pago. Y aquí usted dice, van a cantar otra. Hazme ruido, Luis. Reprende al diablo, batería. Reprende al diablo. ¿Sí? ¿Está tomando perspectiva, sí o no? Diga, qué ingratos somos. Qué ingratos somos. Llega usted al Olive Garden. ¿Y qué le dice la de enfrente, la señorita? Van a ser 3 horas de espera. Y a veces dicen eso nomás para que te vayas y no te quedes a comer, ¿verdad? ¿Alguien trabaja en restaurante? Dígame si sí hacen eso. ¿Sí? Van a ser 3 horas de espera. Ojalá se vayan, ojalá se vayan. No esperamos. No apresure a Dios. No apresure el mover estos próximos jueves. No apresure el mover de la presencia de Dios. Metas en el río, porque estamos ante la presencia de quien amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas. Aprenda a meterse en el Señor, porque quién sabe si estaba a punto de llegar aquel breakthrough, aquel rompimiento, y usted dijo, ay no, ya me voy. Estaba a punto de bendecirte. Aguanta. Josué se quedaba tiempo extra. Y no se diga del trabajo, donde le dice el patrón, ¿puedes meter overtime? Claro, sí. Para eso somos. Para eso llegamos a este país. Para trabajar, claro, sí. Y muy contentos quedamos en el tiempo extra. ¿Qué estoy diciendo? No estoy renegando, le quiero dar perspectiva, elevar su fe, elevar su mentalidad y decir, si estoy dispuesto a trabajar tiempo extra para un patrón terrenal, tengo que estar dispuesto a quedarme tiempo extra alrededor del tabernáculo. Así como Josué se quedaba tiempo extra, más de lo necesario, alrededor del tabernáculo, yo voy a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo me lo tomaba literal, hermano. Yo tocaba la batería cuando llegaba el baterista. ¿Tú te acuerdas? Hermano, tocaba la batería, no era bueno. Mira, te voy a enseñar un poquito. No, I'm just kidding. No. No era bueno, pero sacaba el servicio y tocaba tan duro la batería que me sangraban los dedos. ¿Te acuerdas? Me sangraron los dedos. Y mi madre me decía, ay, hijo, ¿por qué sangras? Como diciéndome, no sabes, hijo. Porque a tus bateristas no les sangran los dedos. Pero yo le daba con todo, mi gente. Con todo. Estaba decidido a darle con todo. Recuerdo en la high school, nos metimos al fútbol americano. Y la aplicación, te tienen que hacer un chequeo físico y todo aquello. Y la aplicación que tienen que firmar tus padres dice abajo que hasta inclusive muerte puede suceder en el juego. Y mi mamá la firmaba. Y decía, yo estaba firmando mi sentencia de muerte. Sí, es que si sus hijos jugaron, ahí dice que including death, dice que puede haber injury including death. Y ahí le firmaba a mi mamá. Ahí está. Me dejaba entrar al equipo. Estábamos dispuestos a hasta morirnos en la cancha del fútbol, pero no estoy dispuesto a sentarme 3 horas en la casa del Señor para quizás recibir bendición. Dígame amén si se está gozando con esta palabra, sí o no en este momento. Yo quiero inspirarlo hoy a que no solamente viva de 1% de inspiración, sino que viva 99% de transpiración. Que le hizo sudar el trabajo para Cristo, que le hizo desgastarse el trabajo para Cristo. ¿Está conmigo, sí o no? Póngase de pie y dígale, Señor, gracias por esta palabra.